Señorías, muy buenos días. Vamos a comenzar la reunión. Y en primer lugar, le damos la bienvenida al señor consejero y a su responsable del gabinete. Y vamos a brevemente a ver si hay sustituciones, que por favor nos lo digan. El grupo mixto está su titular. Por el grupo de Nueva Canarias no están. Por el grupo de Podemos, pues también está doña Concepción Monzón, no hay sustituciones. Por usted, Grupo Popular, tampoco. Grupo Socialista, tampoco hay sustituciones. Y Grupo Nacionalista, tampoco hay sustituciones. Muy bien. Pues, si no hay otra cosa, vamos a la orden del día. Y hay una comparecencia del señor consejero de Industria, Comercio y Conocimiento, instada por el Grupo Parlamentario Podemos, sobre el modelo energético. Doña Concepción Monzón.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Señor consejero, en algo seguro que estamos de acuerdo todos los presentes es que el modelo energético de Canarias es insostenible económicamente, socialmente y medioambientalmente. Por tanto, dentro de toda la planificación de los sectores energéticos, es indudable que tenemos que hacer un cambio en nuestro modelo energético. Sabemos que en la memoria del Programa de Desarrollo Energético, los presupuestos que estamos ahora en trámite para el 2018, su departamento habla de una nueva estrategia energética que se está elaborando ahora mismo, que es la estrategia energética ECAN 25, para un nuevo modelo energético. En este documento, que ya hay un documento preliminar que está estableciendo a través del ITC, nos gustaría que en esta comparecencia nos adelantara qué aspectos tienen en ese documento, de esa nueva estrategia energética para Canarias, tiene ya fijados en ese documento cuáles son esos objetivos claramente, y además porque entendemos que esto debe ser una prioridad para el Gobierno de Canarias. Tenemos que contar con un nuevo modelo energético, con una planificación donde realmente potenciemos el ahorro y el impulso a las energías renovables y a la reducción de emisiones de gases invernaderos, porque el cambio climático es algo que está ahí, que nos está afectando directamente y que no es un tema local. Estamos hablando de un tema mundial, pero en el que cada uno de los territorios, cada una de las administraciones tiene que poner el empeño para poder paliar esta situación. Cuando hablamos de estos objetivos grandes, de esa eficiencia en el ahorro, en las energías renovables y la reducción de emisiones, queremos hablar de ese nuevo modelo energético, en qué grandes aspectos tendría que tener. Y para ello, conocen la plataforma de un nuevo modelo energético, en el que tiene una serie de puntos que nos gustaría también que usted comentara por parte del Gobierno su posición al respecto. Uno de ellos habla de la necesidad de ser más responsable, de producir y consumir en el consumo de la energía, que esa política tiene que ser seria en materia de ahorro y eficiencia a todas las escalas, desde los consumos directos de la edificación hasta la planificación urbanística, hasta la territorial, y vinculada también a la movilidad y al consumo energético en las emisiones, tanto en la arquitectura, como decía, como en ese consumo. También habla de que, siendo pionera, cuando Canarias había sido pionera en energías renovables, ahora mismo, aunque es verdad que se ha desbloqueado en esta legislatura algunos de los parques, estamos muy lejos de alcanzar el potencial que tenemos en Canarias y, evidentemente, somos prisioneros de nuestra historia, de nuestro pasado reciente, en el que hemos tenido muchos oscuros con este tema. Una situación que tenemos que revertir. También creemos que dentro de este compromiso canario tenemos que ser menos dependientes del exterior y queremos un compromiso claro de ser menos dependientes de las energías que vienen del exterior, de todas las energías fósiles. También dentro de este mismo programa, de estas puntualizaciones, el tema de las fuentes renovables con menor coste, menos contaminantes, en ese cambio climático que tenemos que ser más sostenible, queremos saber si hay políticas prioritarias en el ámbito local también e insular. No solamente hablamos de las grandes infraestructuras, sino de infraestructuras locales. Y una correcta gestión tanto de la energía como del agua, vinculada también, por supuesto, a la producción del agua, a la energía, con valores estratégicos, y que todas las instituciones lleven esas políticas garantizadas a que estos recursos sean más solidarios y que seamos capaces de democratizar también más la energía, teniendo en cuenta que es un bien común. Por tanto, si estos objetivos son claros, si tenemos que lograr un cambio de modelo, tiene que ser más seguro, más eficiente y más sostenible, y todo dentro de un marco de una estrategia que también la Unión Europea está en este cambio climático. Yo no quiero dejar de hacer mención también al autoconsumo, ya que, como hablaba antes de esa memoria del desarrollo energético, cuando se hablan de esos grandes objetivos, tiene dentro de ese programa que nos gustaría que adelantara sobre el fomento de ahorro energético, las medidas que se están llevando a cabo, sobre las actuaciones para la implementación del autoconsumo. Aquí solo se habla de estadísticas en el tema de los presupuestos, de la inversión que se va haciendo para proyectos de ahorro, para proyectos de implantación de renovables, para vehículos eléctricos y para también la certificación energética de edificios en Canarias, el Observatorio de Energía de Canarias y la zona marítima eólica. Nos gustaría que sobre todos estos temas nos pudiera adelantar cuáles van a ser esas políticas. Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Concepción Monzón. Don Pedro Ortega, señor consejero.
Gracias, presidente, señorías. Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo en primer lugar, bueno, señoría, yo no sé si me he equivocado de comisión o he venido a otra, porque la pregunta que usted me había planteado su grupo era otra. O sea, si la pregunta es que le relate el borrador de la estrategia energética de Canarias, pues bueno, pero es que yo creo que la pregunta más la leo, digo por si yo me he equivocado de comisión: informar sobre una posible transformación del modelo energético tras los reparos incluidos en informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a autorizar la construcción de la planta regasificadora de Granadilla. Eso fue lo que era la pregunta, la comparecencia, la 1390. Sí, sí. No, digo no, por saberlo, nada más. Por...
Sí, pues creo que ha sido un error, la comparecencia era sobre el modelo energético. No,
pero él habla sobre la exposición de motivos, ¿no? Es la exposición de motivos.
La 1390, sí.
Correcto. Es la exposición de motivos lo que sí incluye usted. Es correcto lo que dice, bueno, el consejero.
No, pero no importa. En cualquier caso no me importa. En cualquier caso no importa, lo que pasa es que no había entendido yo y me quedé, después lo digo, para situarme. Bueno, en este caso, pues si lo que queremos es hablar de la estrategia energética de Canarias, es un borrador todavía, y en el que evidentemente, respondiendo a lo que era la exposición de motivos, entonces digo que no lo queremos, no lo vamos a cambiar, no lo pensamos cambiar. O sea, porque la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia haga algo, porque no cuestiona el sistema de planificación energética está el informe de la Comisión. Con lo tanto, nosotros vamos a seguir en la línea que entendemos que tenemos que estar. La estrategia energética de Canarias surge como consecuencia, como bien usted dice, de que Canarias lleva un retraso en su sistema energético. Es un sistema que no apuesta por la sostenibilidad, el que tenemos. Es un sistema en el que es vulnerable, es un sistema en el que tenemos muchas cosas que mejorar. Y bueno, pues digamos que el sistema energético, lo que tenemos que es hablar del mix energético, hablar en su conjunto. Y el planteamiento que tiene este gobierno, pues, digamos que, como usted bien sabe, en energía hay tres cajones, ¿no? Estaríamos el del ahorro y la eficiencia energética, tenemos la introducción de las renovables y tenemos un tercer cajón que es la energía convencional o de respaldo. Y con las tres tenemos que conseguir un sistema que sea seguro, que sea fiable y que sea cada vez más sostenible. Y todo esto lo tenemos que hacer respetando el medio ambiente, tenemos que hacerlo integrándonos en el medio ambiente, no molestando perturbando a los ciudadanos, pero tenemos que conseguir ser más eficientes, tenemos que ser seguros y tenemos que dejar de emitir CO2 a la atmósfera. Y con ese esquema en cada cajón hay que actuar. Empecemos por el ahorro y la eficiencia energética. Bueno, pues estamos en las partidas presupuestarias todos estos años, se están dotando unas partidas importantes para poder afrontar algo que es esencial en un mix energético, es decir, ser muy eficientes en el gasto de energía. Muchas veces repetimos que no hay energía más barata que la que no se gasta, no hay energía menos contaminante que la que no se gasta. Con lo cual, lo que tenemos que actuar es en el gasto, en primer lugar, porque además eso es inmediato. Cualquier actuación que reduzca o que haga más eficiente el gasto energético nos convierte directamente en que reducimos emisiones y convierte en que dejamos de gastar en energía. Con lo cual, esa es la primera. Pues bueno, a nivel del sector público ya tenemos unas líneas que estamos actuando a nivel de edificios de la Administración o estamos actuando con ayuntamientos para que cambien luminarias o hagan cambios de sistemas de gestión. Y bueno, el caso quizás más claro es el que hemos conseguido en edificios públicos, en los 8 edificios principales de la comunidad autónoma, en el que en 6 meses solamente se ahorraron 400.000 euros, se dejaron de emitir más de 1.400 toneladas de CO2 a la atmósfera y bueno, pues digamos que eso es lo que tenemos que hacer. Teníamos un problema que no teníamos en el sector privado, fomentar el ahorro y la eficiencia energética, y hemos pedido la reprogramación de fondos europeos para poder destinar fondos al ahorro y la eficiencia energética en el sector privado. Y también tenemos una línea de apoyo al residencial. Con lo cual, en esa parte estamos trabajando a lo que se suma en la parte de autoconsumo, que en un principio y desde noviembre del 2016, Canarias no paga el impuesto al sol por un acuerdo con el Gobierno de España y se consiguió que los canarios estén exentos de ese peaje que pagan otras comunidades. Con lo cual, son líneas claras dirigidas, en el cajón de ahorro y eficiencia energética, a conseguir una mejora. El segundo, el de las energías convencionales. En energías convencionales tenemos un apartado claro. Solamente dependemos de combustibles líquidos, combustibles derivados del petróleo, lo cual nos convierte en vulnerables, nos da pérdida de competitividad y nos hace que no tengamos, en la parte del convencional, tengamos una mejora. Por lo tanto, la apuesta, como usted sabe, señoría, es introducir el gas, que es menos contaminante, que es más económico y que la combinación del gas con el petróleo nos da el poder de disponer de mayores fuentes de materia prima para generar energía eléctrica y, por supuesto, nos va a ayudar a reducir emisiones de CO2. Y luego vamos al tercer apartado, que es el de la energía renovable. Bueno, el Gobierno de Canarias ha demostrado desde que llegó el 10 de julio del 2015 una apuesta clara por las energías renovables. Primero hemos empezado en tierra, donde ya tenemos logros claros, donde se están levantando en todas nuestras islas los aerogeneradores, donde además estamos negociando un nuevo cupo de energía fotovoltaica y eólica en combinación y que esperamos que durante el primer trimestre del 2018 salga, que nos hará pasar, en esta primera fase, pasaremos de ese 12% de potencia instalada en renovables, que en penetración era un 9%, pasemos a un 21% en penetración y cerca de un 24% instalado. Eso es lo que esperamos y eso ocurrirá el 31 de diciembre del 2018. Por lo tanto, estamos trabajando en la penetración de renovables, seguimos trabajando, y ahí le digo que la estrategia energética, el borrador que tenemos, sitúa en el horizonte 2025, sitúa un 45% de renovables. Con lo cual tendríamos un 45% de renovables, un 55% de convencional, y todo lo que podamos hacer para reducir consumo, medidas que podamos adoptar para ser más eficientes. Esa es la estrategia en la que estamos. ¿Qué ocurre? Como estamos encontrándonos con problemas en tierra a la hora de instalar aerogeneradores o fuentes renovables, pues estamos lanzando un proyecto de lanzarnos al mar y colocar en el mar la eólica offshore, la eólica marina, en la que aparte cumpliríamos un doblete. Una, generar energía renovable en zonas en las de menor afección medioambiental y a la población. Y dos, muy importante, nos permitiría convertirnos en un laboratorio para impulsar, un laboratorio natural con el que impulsar las energías renovables en el mundo. Es decir, podríamos convertirnos en un lugar de referencia. Hoy mismo un diario británico señalaba que la eólica marina se empieza a colocar a precios similares a la convencional, con lo cual que apostemos por esto y que lideremos ese proyecto y tengamos zonas destinadas a la eólica marina, pues va a ser más que interesante. Entonces, bueno, yo creo que con lo que le acabo de decir, contesto a lo que sería el borrador en las líneas en las que estamos trabajando, independiente de que sigamos profundizando en que en la geotermia hay que ver cómo conseguir hacer prospecciones para que permitan que se desarrolle. En principio, la de baja entalpía va a formar parte del mix energético directamente, y la de alta entalpía todavía tenemos que avanzar más, porque si no los costes de prospección la harían muy costosa y tal, cuando ya tenemos otras fuentes en las que podemos trabajar. Y yo con esto, señoría, le daría por respondida a su pregunta. Gracias.
Muchas gracias, don Pedro Ortega. Por los grupos no solicitantes de la comparecencia, don Jesús Ramos, Grupo Mixto.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Bueno, entiendo entonces que van a continuar con el camino que se habían trazado en un principio y seguirán apostando por el gas como un puente con las energías renovables para alcanzar el 100% de renovables, a pesar de este informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Nosotros desde nuestro grupo respetamos el modelo que cada isla quiere implantar en esta transición hacia las energías renovables, pero realmente no somos partidarios del gas porque no es una energía totalmente limpia, lo demás tampoco es totalmente sostenible ya que mantiene nuestra dependencia energética del exterior. Y bueno, aunque el PECAN sigue o dice que entra dentro de las posibilidades en esa vía de transición hacia las renovables. El tema que nos preocupa, este informe de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, al menos a nosotros nos ha hecho reflexionar en varios puntos. Y el primero es hacernos la pregunta de si realmente sigue todavía siendo viable este proyecto, ya que se ha estado alargando su puesta en marcha demasiado tiempo y no se ha vuelto a estudiar su viabilidad al día de hoy. Y ni siquiera las tecnologías renovables eran las mismas hace 10 años cuando se planteó este proyecto. Y ha avanzado bastante. La segunda pregunta que nos hacemos es si habrá una reducción de la inserción de las renovables para favorecer el gas. Esto es algo que realmente preocupa a la población canaria y a muchos colectivos ecologistas. Y otra duda es sobre la construcción de la regasificadora, porque hay que instalar canalizaciones de aire propanado en los 5 municipios más poblados de Tenerife, como son Santa Cruz, La Laguna, Arona, Granadilla de Abona y el Puerto de la Cruz. Y pues habrá que contar con el apoyo de las instituciones municipales para dicha canalización. Si no, pues correremos con el riesgo de judicializar y paralizar el proceso otra vez. Es decir, aún queda mucho por hacer, entonces nosotros nos planteamos si no sería más aconsejable hacer esa inversión en seguir apostando por renovables. Y por último, nos gustaría preguntarle precisamente por la inserción de esas energías en los hogares canarios. ¿Cómo está previsto que los hogares puedan engancharse a este tipo de energía? Desde nuestro grupo entendemos que el gas es un paso de transición hacia 100% de energías renovables, pero, señor consejero, cuando llevamos tanto retraso, y no me refiero en comparación con otras regiones, lo digo a nivel global, cuando llevamos tanto retraso con tantas emisiones de CO2 que hay a la atmósfera, ¿no deberíamos de una vez, en vez de estar dando un pasito hacia las renovables, dar un salto realmente y apostar decididamente por el 100% de renovables? Y si finalmente se decide instalar el gas, pues no olvidemos que es de fácil volatilidad, y debe manejarse con prudencia, y esperamos que las infraestructuras y las canalizaciones tengan las pertinentes garantías de seguridad para, por lo que esperamos que su consejería hagan las oportunas inspecciones y obligan a que se cumplan con unas instalaciones lo más adecuadas posible. Muchas gracias.
Gracias, don Jesús Ramos. Por el Grupo Parlamentario de Podemos. Ay, perdón. Sí, sí. Grupo Popular, doña Astrid Pérez. Sí.
Muchas gracias, presidente. Bueno, señor consejero, el Grupo Podemos ha solicitado una comparecencia sobre el modelo energético de Canarias y nosotros vamos a debatir, evidentemente, y esperamos que esta comparecencia sirva para hacer una reflexión pragmática de la situación real del sector energético de Canarias. Porque, señor consejero, llevamos 30 años hablando, 30 años debatiendo y a estas alturas ya implorando un proceso de transición energética hacia un nuevo modelo basado en las energías renovables. Mire, ya en el Plan Estratégico de Canarias del año 1986, fíjese usted si ha llovido, también en el año 1989 se planteaba, bueno, la alta dependencia energética al petróleo y la vulnerabilidad energética. Hablábamos ya en esa época de la diversificación energética. Desde el año 1989, en el Plan Estratégico de Canarias, ya se hablaba del gas, señor consejero. Estamos en el año 2018 prácticamente, seguimos hablando del gas. Hablamos, señor consejero, en el año 89, de que la dependencia energética al petróleo en el año 89 era del 98%. 30 años después, señor consejero, la dependencia energética al petróleo en nuestra comunidad autónoma está aproximadamente en un 90%, 30 años después. Por tanto, no nos deja otra opción que concluir con criterios de absoluta objetividad que sus planes energéticos de este gobierno canario nacionalista han sido nada. No ha servido para nada. Por otro lado, la Comisión Europea hablaba hace 3-4 años de que, evidentemente, Canarias era tecnológicamente y económicamente viable y que era necesario, teníamos un gran potencial en energías geotérmicas. Es más, había un programa, el Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico 2007-2013, en el que la Comisión financiaba con más de 30 millones de euros a Canarias para la implantación de esas energías geotérmicas profundas y superficial. Nos gustaría saber, porque yo sí que lo desconozco, qué avances reales se han hecho en Canarias respecto a esta geotermia, porque al parecer ninguna, pero es verdad que si nos equivocamos, le ruego que en su segunda intervención nos diga dónde nos hemos gastado esos 30 millones de euros. Por otro lado, señor consejero, a pesar de que efectivamente las tecnologías asociadas a la energía renovable para producir energía eléctrica han evolucionado espectacularmente, su aprovechamiento en la isla, convendrán conmigo, que sigue siendo limitado como consecuencia de los sistemas eléctricos insulares. Nos gustaría también conocer los avances que se han producido, si tenemos en cuenta que el desarrollo de infraestructuras eléctricas permite, evidentemente, un mejor aprovechamiento de esas energías renovables que todavía no hemos terminado de implantar después de 30 años. Pero tampoco quiero terminar mi intervención sin hacer mención también a los aspectos presupuestarios, señor consejero. Este Gobierno nunca, y desde luego este ejercicio presupuestario no es ninguna excepción, digo, nunca ha dotado presupuestariamente acciones tendentes a la diversificación energética en Canarias, porque reconozcámoslo, señor consejero, nunca ha sido una prioridad del Gobierno nacionalista canario este tema. Y en este presupuesto de 2018, el ejercicio presupuestario con más recursos de la historia, 1.200 millones de euros más respecto al año 2017, tampoco hay ninguna apuesta presupuestaria seria para actuaciones tendentes a la implantación o al menos hacia la diversificación energética. Es fundamental, señor consejero, termino, la planificación energética, es obvia, pero también es real que la planificación energética que se ha realizado en los últimos 30 años ha sido papel mojado. Por lo tanto, le pedimos también una actualización de esas planificaciones de infraestructura, porque si tenemos en cuenta la escasa ejecución presupuestaria que ha tenido en los últimos 30 años todas las infraestructuras que ustedes realizan, evidentemente habrá que actualizarlas. Y ya está. Termino, señor presidente. Muchísimas gracias por la benevolencia. Solo pedir que nos plantee, que nos detalle algunas de las cuestiones que le hemos planteado. Muchas gracias.
Sí, señor presidente, señorías, señor consejero, buenos días. Me temo que ha venido hoy usted a hablar del modelo energético, no es la primera vez en esta legislatura y no será la última. De hecho, tenemos una comparecencia en el pleno de la próxima semana en que vamos a hablar del gas. Por tanto, en respecto a este asunto, algunas cosas diremos, pero nos reservaremos para el debate en el pleno. Mire, para nosotros cualquier estrategia energética tiene que pasar ineludiblemente por una premisa que para nosotros es irrenunciable, y es intentar alcanzar la autosuficiencia energética en Canarias. Por primera vez en la historia, Canarias está, por los avances tecnológicos, precisamente de las energías renovables, por la mejora en su eficacia, en su eficiencia. Nada tiene que ver la eficiencia de una placa fotovoltaica actual con la, no digo de hace 20 años, digo de hace 5 años, o cómo han avanzado la tecnología de la eficiencia en la eólica, que se coloca ya a unos niveles de rentabilidad y eficiencia prácticamente similares a los de las energías convencionales. Por primera vez Canarias está ante la oportunidad de poder autoabastecerse energéticamente. Porque es verdad que mientras el mundo andaba sobre un barril de petróleo, algunos intentaron buscarlo cerca de nuestras costas sin éxito, afortunadamente, Canarias no tenía recursos propios para producir energía para 2 millones de habitantes, para una industria turística que nos trae 14 millones de turistas al año, para los distintos sectores económicos. Estamos de acuerdo con el consejero que cualquier modelo energético debe, sobre todo, implicar seguridad del sistema para que sea un modelo económico eficaz. Eso nos distingue también como destino turístico. Pero lo que sí resulta evidente es que hoy por hoy Canarias está en disposición de tener una serie de recursos capaces de generar un sistema prácticamente casi, no, probablemente nunca al 100%, pero casi al 100% de autosuficiencia energética. Y eso se consigue, como le hemos dicho, a través de las renovables, solar, fotovoltaica, la energía marina, la geotérmica, a la que se ha referido el consejero, y por tanto entendemos que el documento de la estrategia energética, que todavía es un borrador, por cierto, la buena sugerencia del consejero, resulta extremadamente complicado encontrarlo en Internet, es decir, tanto en la página de la consejería como, en fin, hay que buscar bien, así que le sugiero un enlace más cómodo para poderlo consultar, no solo por los diputados, sino también por los ciudadanos en general. Ineludiblemente ese debe ser el objetivo del documento, del borrador de la estrategia energética de Canarias. Llevamos retraso. Las directrices de ordenación del sector estaban prácticamente finalizadas, consensuadas ampliamente. Se ha tomado la decisión de, digamos, revisarlas en esta estrategia energética. Esperemos, la primera pregunta que le tengo que hacer al consejero es plazos. ¿En qué plazos prevé tener aprobado el documento? Y en segundo lugar, y por último, solamente una, digamos, alusión muy, muy breve al gas, porque ha hecho alguna alusión el diputado en una intervención muy, muy acertada del diputado de la agrupación socialista Gomera, en relación con la implantación del gas y la resistencia que se va a empezar a encontrar en algunos municipios. Porque, por ejemplo, le pongo un ejemplo cercano para mí, que es el municipio de La Laguna, ha votado por unanimidad en contra de la implantación del gas en el municipio. Estamos hablando de un municipio grande, un municipio potente, con grandes infraestructuras como pueden ser hospitalarias, aeroportuarias, y hay un pronunciamiento político unánime también del partido que está en el gobierno y por el cual usted está ocupando su responsabilidad. Por tanto, esto merece una reflexión. Tendremos oportunidad, insisto, de poderla hacer con mayor profundidad en el debate sobre el gas que tendremos en el pleno. Y una última cuestión, el coche eléctrico, que no sé si está o no, no lo ha mencionado. Nos parece que es un elemento complementario importantísimo al sector y nos gustaría saber en qué situación está dentro del documento de la estrategia energética. Muchas gracias y gracias al presidente por su amabilidad y su benevolencia.
Muchas gracias, don Gustavo. Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, doña Socorro Beato.
Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero, yo tengo que apoyar a usted en su primera puntualización. La comparecencia está epigrafiada como modelo energético, pero la comparecencia está solicitada, y cito registro de entrada 9288, a instancia del diputado Francisco Denis, y para informar sobre una posible transformación del modelo energético tras los reparos incluidos en el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a autorizar la construcción de la planta regasificadora de Granadilla. Así está solicitada la comparecencia. Y, por supuesto, no es lo mismo una comparecencia solicitada para hablar del modelo energético como una comparecencia solicitada para hablar de la transformación del modelo energético tras los reparos del el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Yo no sé si este cambio que ha querido introducir la portavoz del Grupo Podemos es una por desconocimiento, efectivamente. El único que no ha tenido desconocimiento sobre la verdadera objetivo de la comparecencia ha sido el representante del Grupo Mixto en su intervención, porque he visto que ha centrado en relación a lo solicitado. Sin embargo, puede ser un error, o puede ser que pensaran que efectivamente era demasiado pretencioso solicitar una comparecencia para cambiar un modelo energético por un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y por eso lo haya querido orientar hoy de otra manera. Yo solo quería puntualizar eso porque el consejero entiendo que tenía razón a la vista de cómo están las cosas. Efectivamente, nuestro grupo ha solicitado una comparecencia en pleno respecto al informe de la Comisión de los Mercados y la Competencia. Me reservaré a grandes rasgos para ese pleno, pero sí el modelo energético está previsto, tiene una previsión legal, tiene una previsión de la planificación de 2008-2016, que ya ha vencido, y está en borrador la próxima planificación, el EECAN 25, como decía el consejero. El modelo es un mix, es decir, no podemos hablar de seguridad y de sostenibilidad de un sistema en Canarias que está compuesta por 7 subsistemas aislados con una fuerte dependencia del exterior, no podemos hablar de una sola energía. Por lo tanto, tenemos que hablar, como decía el consejero, de un mix en el que el objetivo prioritario, y en eso estamos totalmente de acuerdo, es las renovables, con el objetivo en el medio plazo del 45%. Pero, naturalmente, es necesario una energía de acompañamiento, una energía de respaldo que dé seguridad al sistema para los propios, para las propias islas y para todos los visitantes que recibimos. Y eso se consigue apostando por una energía de acompañamiento que, desde luego, tendrá que ser la que genere un menor coste y medioambiental y un menor coste económico. Por lo tanto, con la premisa del ahorro de la eficiencia energética, no solo para los hogares, sino también para las empresas. Y los objetivos están ahí, se está avanzando en esos objetivos, y habría que preguntarse quiénes han sido los responsables en otras legislaturas y quiénes han sido los responsables desde el Gobierno de España a que las renovables no hayan tenido en otras legislaturas, quién tenía esas responsabilidades, en qué consejería, para que las renovables se hayan convertido en objeto de noticias de telediario y noticias en los tribunales. Y también, pues, quién ha puesto trabas a través de Real Decreto al peaje de respaldo, al autoconsumo energético con fuentes renovables o a la producción de agua desalada con fuentes renovables, que todas esas cuestiones han sido despejadas gracias al esfuerzo del Gobierno de Canarias en esta legislatura. Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Socorro Beato. Ahora sí, el Grupo Parlamentario de Podemos, el autor de la iniciativa, doña Concepción Monzón.
Gracias, señor presidente. Yo agradezco a la señora Beato que lea todas comas. De luego, cuando hablamos de modelo energético, tenemos que hablar del gas, porque estamos hablando del modelo energético y ya está el gas. Y, evidentemente, el informe de la Comisión Nacional de Mercado de Valores con respecto al modelo energético también tiene mucho que ver, y es por eso que estamos haciendo esta comparecencia. Y no se preocupe que vamos a hablar del gas, aunque aquí todos los vayan a dejar para el pleno, pero esta es una comisión que vamos a hablar de modelo energético. Y, evidentemente, yo creo que, además, quiero empezar hablando de que cuando el propio Gobierno de Canarias habla de acometer una transición hacia un nuevo modelo energético, yo pregunto, ¿dónde está lo nuevo?
porque estamos hablando de lo mismo. ¿Dónde está lo nuevo? De un nuevo modelo. ¿Estamos hablando del mismo modelo, señor consejero? Usted lo acaba de decir. Va a ser igual que el que teníamos antes. ¿Dónde está el nuevo modelo energético? ¿Dónde está esa transición ansiada por todos los canarios y canarias? Cuando hablamos del modelo energético, evidentemente, y se habla de cuáles son esos objetivos de aquí al 2025, tiene mucho que ver con el informe de la Comisión Nacional de Mercados y Valores con respecto a la introducción del gas en Canarias, puesto que una de las cuestiones principales que plantea este informe es la viabilidad económica de la introducción del gas en Canarias. Y si usted me está diciendo que de aquí al 2025 vamos a intentar tener un 45% de renovables, supongo que instaladas, no sé si con penetración, estamos hablando de un 45% de penetración o un 45% de renovables instaladas, pero en cualquier caso se reducirá en unos cuantos puntos nada más. Bueno, estamos hablando de que esas energías tienen prioridad en el mix energético, porque son mucho más baratas. Con lo cual, la capacidad o la demanda que vamos a tener de las convencionales va a ser menor. O ese es nuestro objetivo, a no ser que no queramos eso. Y precisamente para que podamos asegurar que en ese informe de la Comisión Nacional de Mercados digamos que el gas es viable, tendremos que asegurar, cosa que no se hace, porque en su proyecto que está hablando, cuando me habla de las convencionales y se hablan como energías de respaldo, no me dicen qué porcentaje va a tener la penetración del gas en Canarias, solo me habla de que no podemos depender de una sola energía fósil, pero esto también es energía fósil. Cuando hablamos de que disminuyen las cantidades de CO2 de emisiones en Canarias, tenemos que hablar de todos los gases de efecto invernadero, no somos del CO2, señor consejero. Hay muchos más gases que también son perjudiciales para el cambio climático. Y cuando hablamos de que no solamente el producto de la contaminación no es la quema del gas para producir energía, estamos hablando de cómo se obtiene el gas natural. El cambio climático, decía en mi primera comparecencia, no es un tema local, es un tema global. Y la extracción del gas natural, yo les recuerdo cómo se obtiene el gas natural, por medio del fracking, que es uno de los más insostenibles medios de obtención de cualquier tipo de energía. Los perjuicios que puede ocasionar y que yo voy a intentar enumerar, que los tengo por aquí, produce en el momento de la extracción del gas natural. Se produce una importante grandes emisiones de CO2 y de metano. Muchas de ellas van al agua potable subterránea en la hora de los yacimientos a la hora de extraerlo. Además, en estos pozos de gas natural habla de que en el metano, que es mucho mucho peor que el CO2, está hablando entre que se incrementa hasta un 9% de emisiones totales. Del impacto medioambiental de esa técnica, como estamos hablando, por un elevado consumo de agua también para realizarlo, contaminación sonora, migraciones de gases, productos químicos utilizados para poder extraerlo, contaminación de la superficie, vertidos, posibles efectos a la salud, todo eso lo estamos propiciando a la hora de introducir un consumo de gas que en Canarias no tenemos y que además entendemos que no es necesario porque hay otras alternativas. Al margen de eso, también los problemas que el fracking puede ocasionar con incrementos de la actividad sísmica en las regiones donde se hace esa extracción de gas natural. Y todo eso, con el consumo del gas natural, lo propiciamos desde Canarias. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de sostenibilidad, no podemos hablar solamente de la sostenibilidad que nosotros aquí, porque no nos afecta. Estamos hablando de sostenibilidad, de que el cambio climático, precisamente los más afectados son los que menos producen ese cambio climático. Y, por tanto, tenemos que ser, si queremos ser medioambientalmente sostenibles, tenemos que pensar de una manera global y no solamente en una manera local sobre este tema. Ya Greenpeace en el 2005 hablaba de la gran mentira energética en Canarias. Una de las consecuencias es para justificar incluso el puerto de Granadilla ya construido y no tenido las mayores movilizaciones en Canarias en contra de una instalación portuaria que se quiere justificar ahora también con esta regasificadora en Granadilla. Cuando usted me habla del gas, me dice que la penetración del gas solamente va a ser para la producción de energía eléctrica, que va a ir a la producción de energía. Sin embargo, tenemos, como comentaba antes el portavoz socialista, no solamente en la laguna estamos viendo ahora que se van a hacer una serie de instalaciones y de conducciones y conducciones, en este caso para aire propanado, que ya sabemos que después será gas natural. En Agüime, en Arona, Granadilla de Abona, Las Palmas de Gran Canaria, Puerto de la Cruz, San Cristóbal de la Laguna, ya mencionado, Santa Cruz de Tenerife y Telde. Cada uno tiene todos sus expedientes. Dígame, ¿para qué vamos a hacer todas estas conducciones de aire propanado? ¿Queremos cambiar el modelo de consumo energético de la ciudadanía? ¿Queremos que consuma gas? Es verdad que cuando hablamos del modelo energético no habíamos hablado de la movilidad. ¿También queremos que la movilidad sea a través del gas? ¿Queremos que los coches circulen con gas? De eso tampoco ha comentado nada en absoluto. Mire, señor consejero, yo creo que en materia energética no estamos siendo claros. Y yo creo que un nuevo modelo energético pasa precisamente por tener claro dónde podemos llegar con un nuevo modelo energético, hasta dónde podemos llegar y cuál es el mix de modelo energético que queremos para Canarias. Son muchas voces, no solamente que nosotros seamos críticos con la introducción del gas, porque sea una cuestión, si me permite, poética. No, es una cuestión técnica. Tenemos muchos técnicos de gran prestigio en Canarias que están en contra del gas. Tenemos muchos técnicos en las universidades estudiando y analizando una Canarias sostenible, con muchas fórmulas, con programas, con estudios específicos, donde dicen cuál puede ser la introducción, y además estudiados a nivel insular, porque somos, es verdad, que somos estamos aislados y tenemos un sistema aislado de producción energética. Pero esos estudios existen, señor consejero. Y, por tanto, yo creo que desde la consejería lo que tenemos que intentar es precisamente apostar por ese nuevo modelo energético, un nuevo modelo energético donde realmente queramos ser sostenibles y que no estemos mintiendo a la población. Porque yo lo que quisiera saber es que al final, como sucede en la península, todas estas ediciones de aire propanado en Baleares, en el resto de la península, al final se utiliza el gas natural. Y en otras cosas, porque el gas natural es más eficiente que el aire propanado. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? ¿Una transición de aire propanado para gas natural? No entendemos el modelo y no se está explicando cuál es el modelo energético que queremos para Canarias. Por tanto, le pedimos que sea claro, que nos clarifique exactamente qué objetivo se plantea el Gobierno de Canarias con el tema del gas natural. Ya le comentaba que además, dentro de ese mismo informe que comentaban antes, vamos a entrar en el informe, ¿qué es lo que dice este informe con respecto a cuestiones que cuestiona y que me parece muy interesante? Cuestiona la capacidad económica de Gascam. Gascam, una empresa que en su momento, creada durante todos estos años, que hasta ahora no ha tenido actividad con la distribución del gas en Canarias, porque no se ha instaurado, pero lleva desde muchos años creada para estos fines, incluso tuvo acciones de Sodecan, una empresa pública que después se vendió y ahora está en Gascam como único socio. Pero es verdad que tenemos las puertas giratorias en Canarias, tenemos gente en el Consejo de Administración que han sido tenido responsabilidad política en el Gobierno de Canarias. Aquí habla de su capacidad financiera, que no llega al 25% del presupuesto que se supone que se está presupuestando para hacer estas obras. Habla que, en consecuencia, se ha de señalar que el otorgamiento a Gascam de la autorización de construcción de la planta de Granadilla y Tenerife comporta de dicho momento, y una vez en disposición de ser puesta en marcha, la correspondiente obligación económica del sistema gasística a toda España. Es decir, que al final esta inversión la vamos a tener que pagar todos y todas las Canarias, sin una garantía de saber cuál es la garantía de consumo de gas natural, no solo para la producción de energía eléctrica, sino en general. Si vamos a intentar, y tiene que ser así, tener mayor penetración de energías renovables, evidentemente vamos a disminuir el consumo. Por tanto, cuando hablan además también que es mucho más barato, me gustaría saber, porque los precios son precios de mercado libre. Nosotros no podemos saber dentro de 5 años cuál será el precio del gas natural. Sabemos que el almacenamiento del petróleo, del fuel, están disminuyendo, con lo cual los precios pueden variar en cuestión de mercado. Y tampoco sabemos exactamente, y lo cuestiona también este informe, de qué manera la empresa que genera electricidad en Canarias, que es Endesa, si se compromete al consumo del gas o al del fuel, porque supongo que ellos consumirán el más barato en ese momento, consumirán el que económicamente les sea más rentable. Todo eso lo cuestiona el informe, no es una cuestión que esté yo diciendo porque se me ocurre a mí. Esto está cuestionado dentro del propio informe. Es más, el propio informe también habla de que, teniendo en cuenta esas garantías, el riesgo que supone que al final no sea viable y que tengamos que pagándolos todos, que lo suma la propia Gascam, que es la propia empresa que va a distribuir de forma monolística este proyecto. Por tanto, yo termino porque ya tengo que terminar. Como decía, que este informe dice que ese riesgo lo asuma el promotor y no lo tengamos que asumir toda la ciudadanía de Canarias, pero es que en cualquier caso entendemos que es que ahora es el momento de replantearse si realmente el gas es necesario, señor consejero. Este es el momento. Antes de que se autorice, antes de que después nos arrepintamos dentro de 5 o 10 años, estemos viendo una infraestructura que no va a resolver el problema energético en Canarias y que tenemos muchas técnicas. Usted no ha hablado de energía maremotriz, no ha hablado de la fotovoltaica, no hay realmente un impulso al autoconsumo para que eficientemente haya menos consumo de energía eléctrica. Por tanto, le pedimos que clarifique cuál es el objetivo energético que tiene el Gobierno de Canarias y que los consumidores, por supuesto, no sean los que paguen todos esos devaneos que están intentando introducir en Canarias solamente para el interés de unos pocos y no de la mayoría social. Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Concepción Monzón. Efectivamente, don Pedro Ortega, señor
consejero. Gracias, presidente. Señorías, bueno, Señora Monzón, después de oírle, bueno, ahora ya sí que podíamos haber empezado al revés y entonces a lo mejor hubiésemos tenido hilo. Parece que usted al final ha reconducido y ha llegado a lo que es el principio. Empezamos entonces por aquí. Bueno, le respondo otra vez. El informe no cuestiona el sistema de planificación energética. El informe pone de manifiesto, tal y como se establece en el artículo 59 de la Ley 18/2014, la necesidad de que se garantice la viabilidad económica y financiera del sistema gasista. En ese sentido, decirle que el señor Nadal, en esta propia semana, y se lo digo a usted también, señora Pérez, esta misma semana, ha avalado el gas como fuente y es ministro de un gobierno de su partido. Lo digo porque nos situemos, ¿no? Es que yo quiero que queden claras cosas. Y el ministro además ha dicho lo siguiente, que está a la espera de, están analizando los informes que ya le ha enviado la empresa Gascan, que señora Monzón, Gascan es Enagás, que es el operador del sistema. Yo no dudo de la capacidad económica de Enagás y Gascan es la propietaria, pero es que Enagás es la propietaria de Gascan. Entonces, sacando fuera crear humo sobre la viabilidad de los proyectos, sin crear humo, vamos a seguir con lo siguiente. El señor Nadal anunció que están revisando la documentación y que esperan en breve aportársela a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia para que lo haga. Que no es la Comisión Nacional del Mercado de los Valores, que ya no es la de la competencia. Y además, la Comisión Nacional de la Energía, en tres informes previos la dio por viable en los años 2000, en 2012 y 2013. Pero es que además, le digo, tal cual lo vemos, lo que están pidiendo no debe ser obstáculo. Primero, no debe ser obstáculo el implantar el gas, y lo dije la otra vez, porque es que aquí hay unas plantas de ciclo combinado que fueron instaladas en el Plan Energético Nacional con la hora de ser más eficientes energéticamente, donde tenían la obligación de, en el momento en el que hubiese gas, utilizar el gas. Con lo cual, Endesa no se puede plantear si consume gas o no. Desde el momento que tenga una tubería que le lleve el gas, tiene que consumirlo. Con lo cual, duda despejada, señoría. Y si no, habría que quitar los ciclos combinados. Y eso no se va a hacer. Con lo cual, le respondo a la primera. Yo al señor Ramos le diría, usted dice que no es partidario del gas. Entiendo que usted es partidario del combustible fósil líquido. Entonces, si usted no es partidario de ninguno de los dos, está como nosotros. Ahora bien, señora Monzón, dice usted que no se ahorra, que no es menos contaminante. Vamos a analizar el CO2 que emiten los combustibles del petróleo líquido. Son un 25% más contaminantes. En los componentes de nitróxido, que también van al efecto invernadero, son un 72% más contaminantes. Partículas de CO2, un 99% más contaminantes. Y en partículas, un 80%. Quiero decirle, o al revés, lo diría al revés, sería menos. Pues mire, ¿yo qué quiere que le diga? Si yo me ahorro un 25% de CO2, me ahorro un 72% de partículas NOx, me ahorro un 99% de partículas de CO2 y me ahorro un 80% de las partículas, pequeñas partículas, pues estoy contribuyendo al cambio climático. Y le digo más, hay un modelo hoy, que es el modelo inglés. Inglaterra es el único país de la Unión Europea que ha bajado sus emisiones de CO2, de nitróxido de azufre, el único. Y lo ha hecho aplicando la misma receta que nosotros estamos diciendo y esa que usted me critica. Impulsando las energías renovables y favoreciendo la penetración del gas. Eso sí, ha quitado carbón y está quitando fuel. Y con ese mix resulta que ha bajado un 5% sus emisiones de partículas en el 2016. Y resulta, y de partículas y de gases de efecto invernadero. Cuestión que no ha conseguido ni Alemania, ni Austria, ni nadie más. ¿Y por qué? Porque hay una apuesta clara. Inglaterra se había incorporado tarde, que puede ser nuestro caso, que hemos llegado tarde, pero señorías, ustedes no me pueden decir a mí que no estamos haciendo el trabajo para acercarnos. Decía usted, señor Ramos, me hablaba usted, que no, en vez de pequeños pasos diéramos grandes saltos. Oigan, pues si en 3 años, mire, 10 años no se había hecho nada. En 3 años vamos a pasar del 9%, vamos a doblar. Yo creo que eso es un salto importante. Pero es que además le estoy diciendo que estamos poniendo un objetivo en el 2025 de un 45%. Yo de verdad, si eso no son saltos, pero además son claros, si eso no es apostar por renovables, pero es que además, vamos a cualquier lado. Y bueno, y eso sí, señora Pérez, la planificación energética depende del Estado. O sea, nosotros, sencillamente, lo que hacemos es ponerlo en marcha. Es verdad que nos estamos encontrando con problemas en el territorio medioambientales, y en esos problemas, pues tenemos que actuar seriamente para resolverlos. Por eso planteaba que, visto que en tierra tenemos problemas, nos estamos yendo al mar a meter la eólica marina. En cuanto a las redes y subestaciones, tenemos múltiples redes y subestaciones, como ustedes saben. Además, en este momento hay litigio o hay problema con una línea en una isla, en la de Fuerteventura, en la que estamos en una causa y está paralizada. Pero es que en todas las islas se están construyendo todas las subestaciones y todas las redes necesarias para poder tener la penetración de renovables que queremos. Cuando se habla de los vehículos eléctricos, me preguntaban, pues, primero, señor Matos, el informe, el borrador, no está publicado porque todavía está en el ámbito del observatorio. Todavía no se está discutiendo, hay aportaciones por los miembros del observatorio que se están teniendo en cuenta. El plazo todavía no soy capaz de decirle porque depende del nivel de aportaciones. Lo que sí, y tampoco por eso no creo que sea conveniente que yo haga una profusa e intensa del borrador. Yo quiero presentarlo cuando ya sea estrategia. En cualquier caso, le digo que están pensándose en la parte de la demanda, se está pensando en 107.000 vehículos eléctricos. Estamos hablando de gestión de demanda. Los vehículos entrarían en la parte de gestión de demanda y estarían previstos 107.000. Voy a intentar que la señora Monzón me oiga. Así que me preguntaba usted también que los 107.000, son 107.000 vehículos eléctricos los que están previstos dentro de la Estrategia Energética Canaria 2025. Pero también, señorías, yo no he comentado Chira-Soria, y es un proyecto que estamos impulsando que es clave, y no he hablado de interconexiones que se quieren hacer entre islas, que son claves para que el sistema también funcione. Hay muchas más cosas que forman parte. He dado las grandes pinceladas, que creo que es lo que me tocaba hacer. Luego me planteaban lo de la viabilidad económica. Yo ya lo dije la otra vez, señora Monzón. Si en el 2009 se hubiese instalado esta central, esta regasificadora, resulta que a un ahorro de 53 millones de euros anuales se habrían conseguido 383 millones de euros. Resulta que la planta cuesta 270 millones de euros. Eso resulta que estaría compensada. ¿Cuál es el problema? Usted hace una lectura, se queda solamente en el sistema gasista, pero es que los españoles pagamos el gasista y el eléctrico, pagamos los dos sistemas. Y es decir, si yo consigo que, gastando un poco más en el gasista, ahorro más en el sistema eléctrico, resulta que los números me salen. Es como si en su casa, si usted me pregunta, cuando introduzca, si se introduce el gas en las casas y el gas es más barato que la parte eléctrica y la factura eléctrica baja tanto que la de eléctrica y el gas es menos que lo que pagaba la eléctrica, pues la gente igual se pasa. O es lo mismo que se está diciendo que la parte del gas, lo de aire propanado, está subvencionado. Eso no está subvencionado, eso es inversión privada. Inversión privada que, por la ley de hidrocarburos, si hay quien quiere instalarse, hay que dar la autorización si se puede, si técnicamente se adapta, porque es un mercado liberalizado. Esas son cuestiones que creo que deben quedar lo suficientemente claras. También, la viabilidad económica, le digo, si resulta que 383 millones de ahorro en la generación de electricidad frente a 270 millones de gasto en la inversión, me queda un superávit de casi 80, 90 millones de euros que están disponibles para invertir en más renovables, para invertir en más ahorro y eficiencia energética, cosa que usted parece que no ve. Usted prefiere seguir contaminando más y prefiere seguir gastando más. Yo le digo, pues yo no lo veo así. Cuando usted habla del metano en la extracción, mire, y usted lo sabe, que el metano se produce en la mayor parte es el ganado y los arrozales. El 55% del metano que se genera se genera en arrozales y por el ganado. Y no vamos a cargarnos ni lo uno ni lo otro. El 1% se genera como consecuencia del transporte y la extracción del gas natural. O sea, yo del 50 al 1, oiga, pues yo creo que deberíamos reflexionar a la hora, o por lo menos, si no, mejor mirar las cifras. Y me quedaría una parte también que hablamos de la prudencia del manejo. Me lo decía usted, señor Ramos, la prudencia del manejo. Yo, en cuanto a prudencia, yo le voy a contar una cosa de prudencia. La gasolinera, hay combustible, se manejan con prudencia. El gas habrá que manejarlo con prudencia porque para eso se trata. Pero a mí me están diciendo que el aire propanado, que el propano no existe en las islas, que el gas no existe. El gas existe. Mire, estamos llenos de depósitos, de bombonas de propano en restaurantes, en hoteles, en muchos sitios. Hay, eso existe. Y es verdad que cuando ponemos el aire propanado en un punto o lo ponemos en 200 puntos, es decir, 200 depósitos, la diferencia es que ganamos en seguridad, que estamos más controlados. Entonces, créame que, además, por cuestión técnica de prudencia, ese sistema es mejor. Porque es verdad que hay ciertos elementos que son. Pero primero ya no voy a volver a profundizar en que contamina menos. No voy a volver a profundizar en que es más barato. Pero sí le voy a decir una cosa, además, es menos peligroso hacerlo de esa manera que hacerlo como se hace a lo mejor en la actualidad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor consejero, don Pedro. Vamos a pasar entonces, concluida la comparecencia, al turno de preguntas. La primera pregunta es de la señora diputada doña Socorro Beato Castellano, del Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, han habido dos grandes proyectos orientados a la transformación de las zonas urbanas, de las zonas comerciales urbanas, y fueron los dos grandes programas de actuación plurianual para la potenciación de las zonas comerciales abiertas, que se iniciaron en el año 2002 y que finalizaron en el 2015. Eran actuaciones orientadas a potenciar el pequeño y mediano comercio, fundamentalmente de carácter urbanístico y con obras, equipamiento en esa zona. El gobierno en los últimos años se ha orientado más a la dinamización de esas zonas y con proyectos ya más concretos de apoyo tecnológico, de apoyo a la dinamización del comercio en las ciudades. Las zonas comerciales tienen una peculiaridad, que son al aire libre, que es un conglomerado de comercios en un espacio acotado, al aire libre, en el centro de las ciudades y los barrios y los pueblos, y por lo tanto, y donde se aplica una gestión conjunta. Y aquí es donde yo quisiera incidir en la pregunta. Esa gestión conjunta tiene que ser profesionalizada, porque además se está compitiendo y con los centros comerciales que sí tienen una gestión profesionalizada y específica y muy potente. Entonces, nuestra pregunta está orientada a conocer qué programas se están llevando a cabo desde el gobierno para apoyar esa gestión de los centros comerciales, si hay algún programa de gerentes de centros comerciales urbanos.
Muchas gracias, doña Socorro Beato. Señor consejero, don Pedro.
Gracias, presidente. Señora Beato, pues, como usted dice, tras un periodo de años invirtiendo en el acondicionamiento urbanístico y comercial, el pasado año ya decidimos que, ya teniendo esas inversiones realizadas, la que son en las infraestructuras, debíamos empezar a dinamizar esos espacios productivos. Y teníamos la obligación de posicionarlos ante los consumidores como un formato que fuera comercial, que fuera pujante, que fuera atractivo y que fuera una verdadera alternativa y que lo situara en las mejores condiciones, lo que serían los centros de nuestros pueblos y nuestras ciudades y a los pequeños comercios que en él cohabitan. Y en esta línea nosotros decidimos que era importante fomentar la creación de la figura del gerente de la zona comercial abierta. Y teníamos que hacerlo con herramientas para que pudieran realizar acciones, que además impulsaran, que se fuera, que hubiese una formación académica que permitiera que tuviera sustento en las acciones que hiciera se hicieran en zonas comerciales abiertas. De alguna forma, era dotarlas de profesionales que les ayudaran a salir adelante. Y bueno, y en los presupuestos del 2017 ya incluimos 200.000 para formar titulados universitarios en gerencia comercial, y esto además como un curso de posgrado para la formación de gerentes comerciales de las zonas comerciales abiertas. Y esta apuesta la tenemos renovada también para el 2018, y lo hacemos en el área básica de formación comercial, en el de la gestión comercial, y se hace desde la Dirección General de Comercio y Consumo, que entiende que acercándose a las zonas comerciales se ha encontrado que es una demanda, hay que organizar esa zona, que compiten con centros ya organizados, y de alguna forma ellos ya son centros, pero les falta la coordinación, y por eso se ha hecho. Y entonces, una vez realizado todo esto, se han hecho cursos de actualización, se han hecho las jornadas, se han hecho congresos, pero esto tenemos que dar un poquito más. Y por eso se ha iniciado de colaboración con las fundaciones de las dos universidades públicas, la de La Laguna y la de Las Palmas de Gran Canaria, el curso universitario de superior de gerencia de comercio urbano. Y se trata de crear una nueva titulación que dé respuesta y que dé salida de una parte a universitarios que quieran encontrar o que quieran ejercerse ahí, y de otra parte también que sirva para cubrir una necesidad que tenemos. La necesidad está, tenemos a los jóvenes, faltaba poner el elemento, y eso es lo que hemos hecho con esto. Es una nueva titulación que se trata de mejorar la carrera profesional en el ámbito de la planificación estratégica, la gestión de departamentos, que de alguna forma consigan ser profesionales puedan ayudar a que las zonas comerciales abiertas puedan salir adelante. Y bueno, pues estamos satisfechos con el resultado de la primera, por eso prorrogamos la segunda y esperamos seguir mejorándola para que en los próximos años disponer de auténticos profesionales que ayuden a estas zonas comerciales o en otros ámbitos puedan ser capaces de encontrar también puestos de trabajo. Gracias.
Muchas gracias, señor consejero, don Pedro. Muchas gracias, Socorro. Pues, siguiente pregunta, del señor diputado don Jesús Ramón Ramos Chinea, del Grupo Mixto, al señor consejero. Don Jesús.
Gracias, señor presidente. Bueno, señor consejero, nuestra pregunta va también sobre las zonas comerciales abiertas. Ya en el mes de octubre, el presidente don Fernando Clavijo pues inauguró el Congreso de las Zonas Comerciales Abiertas, organizado pues por la Dirección General de Comercio y Consumo de su consejería. Y el presidente, pues, en ese congreso expresó el empeño del Gobierno de Canarias en fortalecer las zonas comerciales abiertas. Nuestra pregunta en concreto va sobre una zona comercial que es la de el barrio de Vueltas, una zona comercial pues impulsada en la anterior legislatura por el señor Matos. Y un proyecto pues que nació con toda la mejor intención del mundo para revitalizar la zona, asegurar el comercio tradicional, recuperar los espacios urbanos, en definitiva, para dinamizar el barrio. La realidad es que pues a día de hoy pues no se ha conseguido dinamizar totalmente esta zona. Por el contrario, varios negocios se vieron obligados a cerrar poco después de llevarse a cabo el proyecto, e incluso recientemente pues ha seguido cerrando alguno más. La realidad a día de hoy es que el ayuntamiento aún no ha recibido esta obra, y por las noticias que yo tengo personalmente es que pues han detectado varias deficiencias y se niegan a recogerla hasta que no sean subsanadas. Bueno, deficiencias que realmente no tienen nada que ver con la dinamización de la zona. Nos preocupan algunas cosas, como que en la página web del Gobierno ni siquiera se promociona esta zona comercial abierta. Y bueno, estamos hablando de Valle Gran Rey, que es el principal motor turístico de la isla de La Gomera. Concretamente, el barrio de Vueltas pues es un barrio con un encanto especial, que aún conserva pues esos vestigios de un barrio pesquero que fue antiguamente, sigue siendo pesquero, pero no tanto. Y además ahí se encuentra también el puerto, un puerto de titularidad canaria, y que pues creo que el año anterior fue el que más cruceristas recibió de los de el Gobierno de Canarias, Y esta calle, esta zona comercial, pues desemboca precisamente en ese puerto. Además, se ha vuelto también a activar la línea marítima del interior de La Gomera e incluso el barco de la naviera Armas tiene incluso viajes directos con el puerto de los Cristianos. Es decir, que las herramientas las tenemos. Tenemos los visitantes, tenemos la zona comercial ya realizada, el proyecto llevado a cabo, pero no funcionan. Tenemos que, pues, saber qué tenemos que hacer para que realmente surta efecto y se dinamice esa zona. Por lo tanto, le pregunto con el mismo cariño que le tengo a Valle Gran Rey, que qué medidas va a poner en marcha el Ejecutivo para impulsar la zona comercial abierta de vueltas en Valle Gran Rey.
Muchas gracias, don Jesús Ramos. Don Pedro Ortega, señor consejero.
Gracias, presidente. Señor Ramos, pues para nosotros trabajar y potenciar todas las zonas comerciales abiertas, como decía antes, es importante y que se estructuren y que se organicen, pues es muy importante. Y bueno, una vez hemos llevado a cabo obras de infraestructura, que como usted sabe, en la que se hizo en el proyecto de calle de vuelta, se destinaron 478.000 euros para la actuación. Y a partir de esta inversión, junto con otras, lo que se ha intentado es crear y dinamizar, que es lo que comenté en la parte anterior, a las zonas comerciales abiertas a través de las convocatorias de subvenciones en concurrencia competitiva. De hecho, las hemos convocado en el 2016 y en el 2017. El objetivo que hemos tenido con las mismas es la de subvencionar proyectos que tengan por objeto dinamizar la zona comercial abierta, lo que usted demandaba, con actuaciones de gestión de los intereses comunes para que se mejore la competitividad del pequeño y del mediano comercio. También que se pueda promocionar la imagen unitaria y mejorada de la zona, así como que se puedan organizar actividades que hagan más atractivo el lugar y la zona, y que lo hagan activo, que lo hagan ameno, que hagan que la gente vaya, que la gente lo disfrute, al mismo tiempo que utiliza pues los restaurantes, los bares y los comercios que están ubicados allí. Y en concreto, el objeto de la subvención es la creación y la potenciación también de unidades gerenciales, la constitución de marcas o de diseño común de productos o establecimientos, y ya le digo, actuaciones de dinamización. En el año 2017 incrementamos hasta 450.000 euros los 300.000 que habíamos destinado en el 2016. Y, señoría, ya hemos resuelto la convocatoria. Y créame, no se ha presentado ninguna asociación de comerciantes del Valle Gran Rey a la convocatoria, lo cual es una pena, porque lo que queremos es que ese dinero que se ha destinado sea rentable para el entorno, pero si, es difícil si no se presentan a este tipo de acciones. Y también, bueno, por otra parte, si seguimos manteniendo el apoyo a diseño y a la inversión urbanística, como usted sabe, a través del Fondo de Desarrollo de Canarias, para intervenciones que se hayan decidido de acuerdo municipios con sus cabildos, en el caso que hayan ido por programa y que podrían haber sido utilizadas. Y no puedo decirle más, señorías. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Pedro Ortega. Señor consejero, don Jesús Ramos.
Ahora. Gracias, señor presidente. No, simplemente, señor consejero, que yo creo que, pues, quizás no haya concurrido ninguna asociación, porque yo creo que hay una falta de información o de promoción de estas ayudas. Entonces sí sería importante buscar la manera, pues, de hacer llegar tanto a los comerciantes, tanto a autónomos o asociaciones de que existen estas ayudas y de que tienen herramientas y formas, pues, de dinamizar su negocio y en conjunto dinamizar todo lo que es la zona. Muchas gracias.
Gracias, don Pedro. Sí,
sí, sí, señoría, sí, pues haremos, tomo nota para tomar y nos desplazaremos, analizaremos el problema particular, intentaremos, ya le insisto, que lo importante es que sean ellos las inversiones para que el sitio sea un sitio de encuentro, para que los comercios tengan actividad y, bueno, pues habrá que analizar en caso, en este caso, pues, por qué no se han presentado o por qué no han participado. Gracias.
Muchas gracias, don Pedro Ortega, señor consejero. Pues pasamos a la proposición no de ley. Como luego ya en el final del debate de la proposición no de ley no sé que se acabará la reunión de la comisión, quería que por favor los portavoces al final se acercaran un momentito a la mesa. Tenemos que organizar unas actividades junto con la mesa. Pues muy bien. Proposición no de ley del Grupo Socialista Canario sobre solicitud al Gobierno del Estado en relación con la incorporación de Canarias al programa internacional de UNESCO titulado Ruta de la Seda. Doña María Victoria Hernández tiene la palabra.
Buenos días, señorías. En el año 2015, la Organización Mundial de Turismo vino a reconocer a España dentro de un programa titulado La Ruta de la Seda. Les diré que este programa lo conozco de largo recorrido porque se empezaron a hacer gestiones en el año 90 y 91, es decir, hace 25 años. Respecto a esta incorporación, donde España se convertía en el 32 país que estaba y figuraba dentro de esa ruta cultural, turística, de viajero, titulada la Ruta de la Seda, que pasa por tres continentes, formulé una pregunta al Grupo Parlamentario Socialista, formulamos una pregunta al Gobierno, en las consejerías de Turismo, Cultura y Deporte, y nos dicen rotundamente que no se ha gestionado ninguna iniciativa, actividades y o propuestas referidas a la participación de Canarias en el Programa Internacional Ruta de la Seda impulsado por la OMT. Les creo, señorías, conocedores de la tradición sedera de Canarias, que comienza desde los primeros momentos del cambio de cultura entre la aborigen y la castellana, y son técnicas que han perdurado en las islas hasta el día de hoy. En la PNL tienen ustedes un repaso de que esos 12 estaciones, como yo llamo alguna vez, para conseguir definitivamente tener una pieza de seda final. No voy a leérselas a ustedes, pero sí les quiero recordar, bueno, quiero mencionar a quien en el año 94 publicamos un libro, porque lo he cogido de ahí, que se titulaba La Guía de Artesanía de La Palma, y esos autores son Miriam Cabrera, Vicente Blanco y una servidora. Actualmente saben que la ciudad del Paso cuenta con la empresa Las Islanderas, que al mismo tiempo que tiene el taller en vivo, tiene un museo donde, bueno, hay dos pares de zapatos hechos por Blanis, por Manolo Blanis, con seda artesana de la Palma. La seda de La Palma en 1985 dio el salto, la seda del Paso dio el salto a la península, coincidiendo con varios acontecimientos, y obtiene, en el 85, obtiene un premio nacional de artesanía con el diseño de corbatas, que quizás hoy sea uno de los productos más reconocidos de la seda artesana. Como les decía, en el 90 se constituyó la Comisión Española de la Ruta de la Seda. En el 91... con patrocinio del Gobierno de Canarias, se va con un stand en vivo al Museo Textil de Tarrasa en un proyecto de UNESCO, La Seda, Leyenda, Poder y Realidad. Estos son antecedentes que nos informa del valor artesano y de que tiene esta artesanía única. También se honra el municipio del Paso de haber, a instancia de su ayuntamiento, de obtener en este momento la declaración de bien de interés cultural, que es la única artesanía canaria que tiene este reconocimiento. Bien, la ruta de la seda es amplia, no solamente La Palma, que ha sido la isla que lo ha conservado, pero se conocen la seda en varias islas, incluso en la isla de La Gomera, aquí en Tenerife. Hay datos muy, muy curiosos cuando hay sederos. Yo quiero hacer un homenaje y pensar que hoy la seda está sobre la responsabilidad de mujeres, pero hasta hace 150 años o un poquito más nos estaba prohibido. Solamente los hombres podían trabajar la seda. Yo creo que gracias a mujeres que se vieron obligadas por la inmigración de sus maridos a Venezuela, el caso de Bertila y de otras, la seda se ha mantenido viva y de una manera indirecta porque era un oficio artesano solo y exclusivamente para hombres. Para concluir, señorías, lo que solicita el Grupo Parlamentario Socialista es que el Parlamento de Canarias inste al Gobierno de Canarias para que a su vez inste al Gobierno del Estado y Canarias sea incorporada al programa nacional e internacional de UNESCO titulado La Ruta de la Seda. Yo no voy a entretener a sus señorías en decir la importancia que tendría para Canarias el que estemos incorporados a esa ruta patrocinada pues por la UNESCO. Cuando la noticia en el 2015 salió a nivel nacional, les diré que hacían referencia, y miren ustedes con la sorpresa que nos da el gobierno de que no estamos incorporados, con la sorpresa que hacen referencia a Canarias y al Paso, que tiene que mantienen la tradición y que tienen un museo de la seda. Y sin embargo, pues no estamos incorporados. Yo creo que de los grupos parlamentarios que tenemos aquí, la buena voluntad y las razones para esta incorporación, de seguro que vamos a contar el Grupo Parlamentario Socialista con el apoyo de toda esta comisión. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doña María Victoria. Hay una enmienda del Grupo Nacionalista, doña Nereida Calero.
Gracias, señor presidente. Buenos días. Solo explicar que planteamos esta enmienda en tono constructivo y para incorporar algunos aspectos a la propuesta presentada por doña María Victoria. Desde el Grupo Nacionalista Canario hemos hecho un trabajo de lectura y búsqueda de información para contextualizar esta PNL y quizás estaría bien que aclaráramos algunas cuestiones. Primero, que probablemente sea necesario hacer una breve referencia sobre lo que comúnmente llamamos en todo el mundo Ruta de la Seda y que la propia UNESCO denomina y califica como tal. Haré solo una breve descripción. La denominada Ruta de la Seda fue una red de rutas comerciales organizadas a partir del negocio de la seda china que tuvo su mayor auge desde el siglo I a.C. No obstante, su actividad abarcaba el comercio de especias, metales, telas, joyas, esclavos, etcétera. En definitiva, que aunque le llamamos Ruta de la Seda, realmente era un gran espacio de comercio Europa, África y Asia. Se extendía por todo el continente asiático, conectando China con Mongolia, el subcontinente indio, Persia, Arabia, Siria, Turquía, Europa y África. Sus diversas rutas comenzaban en la ciudad de Xi'an, en China, pasando, entre otros lugares, por Mongolia, Persia, Tayikistán, Uzbekistán, Pakistán, Siria, Egipto, Rusia y Turquía, llegando hasta los reinos hispánicos en el siglo XV en los confines de Europa, y a Somalia y Etiopía en África Oriental. Esta ruta se viene estudiando por historiadores europeos desde el siglo XIX y popularmente se asoció a viajeros como Marco Polo desde el siglo XV. Bien, la UNESCO valoró desde los años 80 la oportunidad de recuperar el valor histórico de esta ruta para un mejor conocimiento de estas culturas. Y, por ejemplo, en 2014 incluso declaró como Patrimonio Mundial de la UNESCO un tramo de la Ruta de la Seda que se hacía desde China de unos 5.000 kilómetros de longitud. Asociado a estos valores patrimoniales de la Ruta de la Seda, en 2010 la Organización Mundial del Turismo crea el Programa Internacional para promover la actividad turística en esos países por los que pasaba antiguamente esa Ruta de la Seda. Desde 2010, este programa viene celebrando anualmente una serie de congresos e incorporando a más países en torno a una serie de planes de trabajo bianuales. Actualmente participan 33 países dentro de esa ruta de la seda turística desde China y Mongolia hasta España. La participación de España está canalizada a través de la Casa de Asia, que es un organismo del Ministerio de Asuntos Exteriores, y se concreta sobre todo en Valencia a partir de, como usted ha dicho, el 2015, que es cuando la ciudad fue designada como punto focal dentro de la Ruta de la Seda de la Organización Mundial del Turismo y de la UNESCO. De hecho, a través de la Universidad de Valencia, como le decía, se ha creado incluso un directorio con una veintena de especialistas multidisciplinares en torno a estudios relacionados con esa Ruta de la Seda. Por cierto, permítame que le indique que la próxima semana, el día 15 de diciembre, el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la Universidad de Valencia organiza el encuentro universitario sobre la Ruta de la Seda, con el que se da continuidad a otra serie de seminarios y congresos que desde 2015 se vienen desarrollando en Valencia en torno a las distintas facetas relacionadas con la ruta. Y fíjese que, fruto de ese trabajo de la Universidad, el 18 de diciembre de 2015, el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó la iniciativa Valencia Ciudad de la Seda de 2016, que incluyó toda una serie de acciones dirigidas a estudiar y difundir la relación de la ciudad levantina con la Ruta de la Seda y con la artesanía de la seda. Y en Valencia, por supuesto, esta relación con la Ruta de la Seda asiática se ha creado especialmente en relación con su artesanía sedera. De hecho, en la propia ciudad levantina se ha creado una ruta turística centrada en el barrio de Belluters, de gran tradición sedera, con visitas al edificio de la Lonja de la Seda, que es Patrimonio de la Humanidad, al Colegio del Arte Mayor de la Seda, que forma parte del Patrimonio Histórico Nacional, o al Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana. Bien, lo que en definitiva yo quiero decir con todo esto es que quizá exista una posibilidad de relacionar la artesanía de la seda en Canarias con esa Ruta de la Seda que nace desde China y Mongolia y que tiene en Valencia un punto focal, y por eso la vamos a apoyar. Y con la enmienda lo que pretendíamos, aunque ya me he adelantado que no la va a aceptar, lo que pretendíamos es incidir en que, de no ser así y que no se consiga, pues de cualquier forma siempre se puede poner en valor la artesanía de la seda en Canarias asociándola a estas experiencias que se transmitieron por la Ruta de la Seda. E incluso con la posibilidad de asociar Canarias como puente hacia la extensión de la artesanía en América. Pero no, entendemos que para ello necesitamos tener el apoyo de una institución académica y en torno al contacto con el punto focal de la Ruta de la Seda en España, porque de esta manera podríamos avanzar con más solidez y sobre todo con más rapidez. Muchas gracias.
Muchas gracias. Agradezco muchísimo las palabras de la diputada de Coalición Canaria, pero no la podemos admitir en el sentido que entendemos que tenemos que dejar al Gobierno con manos abiertas y que haga lo que estime conveniente, porque tenemos que partir de cero. Es cierto todo lo que ha dicho de la ruta esa mitológica de la seda entre tres continentes, que creo que ha sido un aporte muy importante, pero ante esa opinión pues vamos a rechazar las enmiendas de modificación que nos han planteado. Muchas gracias.
Muchas gracias, doña María Victoria. Pues ahora se tiene que pronunciar la posición de los grupos respecto a la proposición no de ley. Grupo Mixto, don Jesús Ramos.
Gracias, señor presidente. Bueno, desde nuestro grupo, indudablemente, vamos a apoyar su proposición no de ley. Como siempre, nos parece, la verdad, que bastante acertada, máxime cuando hablamos de la cultura y de su promoción. Y esta es una forma de promoción, yo creo que es efectiva y a la vez económica, prácticamente, pues no supone gasto alguno. Las dificultades por las que está pasando pues actualmente la artesanía en Canarias y las diferentes variantes es obvia. De hecho, pues algunas están prácticamente a punto de desaparecer, y en esta que abordamos precisamente, pues de algunos lugares ya ha desaparecido esa tradición que había por la producción de la seda. Fue una actividad bastante importante, se introdujo pues justo después de la colonización, y fue realmente una actividad muy importante en aquellas islas donde había una abundancia del agua. De hecho, como usted bien dijo, en La Gomera también existió esta producción de la seda. De hecho, en Valle Gran Rey, cuando llegaron estos colonos, se establecieron y pues eso, su actividad era la producción de la seda. Aún queda ahí el nombre en un barrio de Valle Gran Rey, que se llama precisamente Casa de la Seda, precisamente por eso que le he dicho, que ahí es donde se establecieron estos colonos y donde empezaban con esta actividad. Bueno, algo que he dicho a riesgo de parecer que hoy estoy promocionando Bayeran Rey, pero bueno, pero creo que es importante resaltarlo. Y simplemente nada, fue transmitirle nuestro apoyo, una vez más felicitarla por esta iniciativa y nada más. Gracias.
Gracias, Jesús Ramos, por el grupo. Sí.
¿Lo puedo abrir de aquí o me pongo?
Venga, venga, de aquí, venga.
¿De aquí?
Venga. Si le dan permiso todos.
Muchas gracias a todos. Si no me tengo que desplazar aquí sola. Nosotros con esta PLN teníamos nuestras dudas del encaje en la Ruta de la Seda, desde luego teniendo que poner el reconocimiento de la artesanía que hay en la isla de La Palma y el gran esfuerzo de los artesanos por mantener una actividad que de nada es lucrativa, sino al contrario. Es decir, el coste de la producción muchas veces es muy complicado que después tenga ese reconocimiento del trabajo desde el punto de vista retributivo, de las rentas que puedan obtener con esa venta. Y, por supuesto, ese reconocimiento y poner en valor ese trabajo tiene que ver con la promoción y con el conocimiento de los puntos donde existe esa artesanía. Pero sí es verdad que seguimos teniendo esas dudas en ese encaje de la Ruta de la Seda. En cualquier caso, nosotros no nos vamos a poner a esta PNL porque entendemos que, evidentemente, el reconocimiento a ese trabajo en todos los puntos donde se haga la seda, y en este caso estamos hablando que esto es competencia del Gobierno del Estado, y por tanto es el Gobierno del Estado el que tiene, no solamente en Canarias, sino en toda España, poner en valor, y si hay un encaje que pueda entrar en la promoción dentro de esta Ruta de la Seda, que lo haga con todos los territorios y con todas las localidades donde exista esta tradición y esta artesanía. Pero, como le digo, seguimos teniendo nuestras dudas con respecto a cómo encaja esta producción artesana, poniendo en valor y reconociendo todo su esfuerzo y trabajo en mantener esta tradición dentro de este proyecto de la UNESCO. Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Concepción Monzón. Doña Astrid Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular.
Gracias, presidente. Bueno, pues como bien ha planteado la señora Hernández, evidentemente hasta el siglo XIX hubo una muy importante industria sedera en Canarias. Y las islas en las que más se desarrollaron, evidentemente, fueron en Gran Canaria, en Tenerife y en La Palma. Y afortunadamente no ha desaparecido del todo. Es verdad que ya la industria sedera en Canarias no existe, pero afortunadamente todavía conservamos ese taller y museo en El Paso, además el único taller artesanal de seda en Europa, el único. Con lo cual yo le felicito por intentar trabajar para que evidentemente no perdamos este oficio artesanal, que yo creo que es muy importante, y nosotros evidentemente apoyaremos esta proposición no de ley por ese motivo. Es verdad, hace aproximadamente 2-3 meses hablábamos en esta comisión y le decíamos al consejero del Gobierno canario el abandono absoluto que tiene a los oficios artesanales en Canarias. Le decíamos también que podríamos plantear enfocarlo, esos oficios artesanales, como un atractivo turístico más, y por otro lado además ayudábamos a todas esas familias que viven de ese y se alimentan de esos oficios artesanales. Desgraciadamente, para el ejercicio 2018 no hay dotación presupuestaria para ayudar a la conservación y al mantenimiento de esos oficios artesanales por parte del Gobierno de Canarias. Por lo tanto, probablemente, si no hay una ayuda exterior, hasta ese único taller que existe en Europa, en La Palma, podría hasta desaparecer. Nosotros, no está el consejero, sí un llamamiento a que de verdad, de manera seria, apoyemos este tipo de iniciativas. Felicitarla y decir que cuenta con el voto favorable del Partido Popular.
Muchas gracias, doña Astrid Pérez. Finalizado el debate, procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la proposición no de ley? Gracias. ¿Hay algún voto en contra? ¿Hay alguna abstención? Queda aprobado por unanimidad. Enhorabuena. Pues le recuerdo a los portavoces, por favor, que vengan un momentito.